Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
En este capítulo, Alexis Piquer conversa con Jaume Ripoll, autor de Videoclub, las películas que cambiaron nuestra vida.
Bienvenidos de nuevo a Humanistas sin complejos. Hoy tenemos otro podcast y esta vez contamos por segunda vez, que no es muy habitual en este podcast, con Jaume Ripoll. Jaume Ripoll es fundador de Filmin, una de las plataformas de cine más prestigiosa de los últimos tiempos, y en este libro que nos viene a presentar, que se llama Videoclub, las películas que cambiaron nuestra vida, Jaume nos relata en este libro su historia de amor incondicional por el cine, y de su mano pues volveremos a los videoclubs de barrio en un recorrido de su vida nostálgico y fascinante, lleno de anécdotas y recomendaciones que nos harán descubrir y recuperar obras imprescindibles que marcaron a varias generaciones. De nuevo, os doy las gracias por estar ahí escuchándonos en este nuevo podcast. Y si queréis, como siempre, podéis compartir este podcast en vuestras redes sociales, podéis compartir también directamente este podcast con aquellos amigos, con aquellas personas que creáis que puedan estar interesadas. Y si queréis apoyar al podcast, lo podéis hacer a través de Patreon, con todos los enlaces que os dejo en la descripción de este episodio. Y antes de empezar, quería comentaros que este año contamos, como ya sabéis, algunos de vosotros con un patrocinador que adoro. Por lo tanto, es el momento de expresar mi agradecimiento a nuestro patrocinador Fermat por su apoyo y por confiar en el proyecto. Gracias a esta colaboración podemos seguir ofreciendo contenido de calidad y llegar cada día a más personas. Es fácil si quieres usar Fermat, porque si eres un profesional creativo y estás en búsqueda de nuevas posibilidades, no puedes perderte la herramienta que propone Fermat. Se trata de una especie de pizarra online que, mediante inteligencia artificial, te puede ayudar a desarrollar tus textos y diseños de forma intuitiva y creativa. Si has probado, que seguro que sí, herramientas como ChatGPT o DALL-E y quieres aprender a usar estas tecnologías, Fermat puede ser para ti. ¿A qué esperas? A descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad. Solo tienes que visitar su página web, fermat.ws, y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat. Y ahora sí, sin más preámbulos, pasamos a la charla con Jaume Ripoll y vamos a hablar de su libro, de Videoclub. Bienvenido, Jaume Ripoll. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí a punto de festival, ahí con un poquito de estrés, pero muy contento de estar de nuevo contigo.
Tu ritmo es frenético, ¿no? Porque nos vimos hace un mes en la presentación del libro de Madrid, tal vez un poco más, y ya explicabas que tu día a día era bastante completo, ahora con lo del festival, y viendo un poco tus ojos, si me permites ese comentario así un poco personal, entiendo que estás todavía más agotado, porque creo que nos vimos y venías de Cannes, ¿puede ser? Después de la presentación de...
Sí.
Que era una fecha que ya lo habías comentado, que venías sin dormir, que estabas ahí exhausto.
Aparte nos vemos entre elecciones, ¿no? Porque era unos días antes de las elecciones autonómicas y municipales, ahora nos vemos en las elecciones generales. O sea que nuestros encuentros son electorales o preelectorales casi. Y si la falta de sueño no tiene que ver con la política, o si tiene que ver con la política de festival, básicamente la gestión de un evento como este en plena ola de calor, en temporada alta, en una isla como Mallorca, con todas las complejidades que tiene organizar un festival, y en un festival también, no lo olvidemos, que tiene esa vocación pública, pero que tiene que tener el apoyo de las instituciones públicas, de lo contrario tiene difícil sobrevivir aquí.
Uh-huh. Sí, bueno, al final es algo que habéis escogido vosotros, ¿no? Tú en particular y Filmin es una iniciativa propia. Esto es como mi madre cuando me quejo con lo del podcast o algunas cosas y me dices, pero si te has metido tú en ese fregado.
Es lo que me dice mi madre cada día cuando me quejo. Ah, es que no puedo ir a la playa. No, digo, ¿por qué vas a ir a la playa? Si te has querido, te has montado este sarao, montaste ese sarao y lo haces en verano en lugar de hacerlo en primavera, pues venga, en lugar de playa, a trabajar. Y, pero no, más ninguna queja. De hecho, es un privilegio absoluto poder coordinar un festival como este y estar cerca de, ¿no?, de creadores que vengan aquí a presentar sus obras. Y lo más bonito de todo para mí es el público, es ver cómo la gente en las salas te agradece que les traigas películas que difícilmente ya podrían ver. Eso creo que es lo que la mayor recompensa que uno tiene a estos veranos sin playa y con ojeras y muerto de calor que tengo ahora.
Y después, ¿qué tal el seguimiento del festival en Filmin? Porque creo que alargáis como hasta mediados de agosto, finales de agosto, todo lo que son las películas. ¿La gente lo sigue?
Sí, de hecho, lo que tiene sentido es esa continuidad. El festival, lo que dices, ¿no?, al final en Mallorca, en Palma, son 7 días. En Filmin es un mes y la audiencia se multiplica. El año pasado creo que estuvimos alrededor de 700.000 espectadores en un mes en Filmin, lo que es una cifra extraordinaria. Y de alguna manera, Atlántida nació así, nació como un proyecto de festival online que mutó a festival híbrido. Recuerdo cuando hablé contigo la otra vez, que estábamos en pandemia en 2020, ¿no?, y hablábamos de los festivales híbridos, de la importancia que tenía un festival híbrido, por tanto un festival que mezclaba lo presencial y lo virtual, online, vamos. Atlántida fue pionero en eso. Somos híbridos de hace, pues, 8 o 9 años, ¿no? Y eso es lo que da sentido a que un festival tenga continuidad en lo online, en lo digital. Es decir, todos aquellos espectadores que no pueden desplazarse a Mallorca por diferentes motivos puedan acabar descubriendo esas películas de las que se habla en su casa y sin tener que pagar ningún precio extra.
Este año se esperan a algunas personalidades, porque creo que en el libro comentas que en las primeras ediciones tuviste ahí ciertos encuentros con la monarquía.
Bueno, no, este año confirmados tenemos a Gaspar Noé, Irene Jacob, la actriz de Rojo y de la doble de Verónica. Tendremos a Ira Sachs, el director americano, a la viuda de Michelangelo Antonioni, estará Boris Izaguirre, tendremos a Enrique Auqué, estará Zetangana también por aquí. O sea, será digamos, unos invitados variopintos en esta 13ª edición del festival.
Vamos al libro, porque ese es el motivo de volvernos a encontrar aquí. Hace ya, comentábamos que en diciembre de 2020 tuvimos una primera charla y que sobre todo fue en relación a Filmin, al proyecto y también lo que supuso esa empresa. Pero hoy vamos a hablar de Videoclub, que es tu nuevo libro. Y me gustaría preguntarte un poco por el motivo del libro. ¿Qué te llevó, qué te empujó a escribir este libro?
¿Quién me empujó? ¿No? Básicamente fue una llamada de Gonzalo El Telch, el editor de Penguin Random House, y tuvo esa propuesta. Jaume, ¿te apetecería hablar de, pues eso, de tus experiencias en el mundo del cine? Y dije que sí enseguida, de lo cual me arrepentí después. O sea, al poco instante dije, ¿vale la pena este viaje? ¿O tengo algo que contar en tampoco han pasado tantas cosas, ¿no? Mi vida no es que sea tan relevante o es relevante para mis amigos y mi familia, pero para alguien más. Y yo creo que la relevancia vino, o encontré el punto de relevancia no tanto en mí, sino en aquello de lo que he sido testigo, que es un cambio radical de la manera de trabajar de la industria. Y he sido testigo en primera persona, en diferentes etapas vitales, de lo que fue el auge del VHS y la caída. El auge del DVD y la caída, y el auge de las plataformas, que de momento no tienen caída. O sea, en esas tres grandes etapas de la distribución, yo he sido, las he vivido en primera persona, y eso de alguna manera me valida como narrador de esa historia nacional, no internacional, pero sí nacional.
Y me pregunto un poco, porque al final has tenido que hacer un ejercicio, comentas al principio del libro, de memoria, de nostalgia, de recordar muchas anécdotas. ¿Te ha sido, a nivel personal, y esto ya como un interés personal, te ha sido fácil hacer todo ese ejercicio? O sea, ¿has tirado de algún método? ¿Has intentado? ¿Escribes algún tipo de diario que te ha ayudado también a recuperar esas historias?
No, entiendo que no es fácil hablar de uno mismo, esa combinación de pudor y el respeto que te da el que no te expones a ti, expones a quien te ha acompañado en este viaje. Y de alguna manera he intentado ser muy respetuoso con todos aquellos que aparecen en el libro. De hecho, hablo poco y muy circunstancialmente de la gente que me ha acompañado. Y originalmente la primera idea que tuve del libro fue escribir capítulos por película. Es decir, que cada capítulo estuviese dedicado a una película y a lo que esa película había despertado en mí en algún momento cuando la vi. Creo que esa estrategia o esa técnica otros escritores ya la han utilizado con éxito, pero enseguida me di cuenta que ese camino no tenía demasiado recorrido para mí, porque no me permitía hablar de lo que yo quería hablar, que eran esos cambios a los que te hacía referencia, ¿no? Las dos etapas doradas del videoclub, la parte de mi trabajo en Cameo y después la creación de Filmin y de Atlántida. Y entonces lo que decidí es que cada capítulo tuviese naciese de una experiencia personal, de un recuerdo, de una anécdota, en algunos casos, de una película quizá, y acabase virando o acabase llegando hasta algo que tuviese que ver, que fuese una lección vital relacionada con el cine. Desde el uso y abuso de los trailers, el peso de los premios, la importancia de los festivales, cómo se negocian las películas, de qué sirve o para qué sirve una escuela de cine, la asunción de fracaso personal en cuanto a la no consecución de un sueño original que era el de dirigir películas. Bueno, entonces que cada capítulo tuviese esa especie como de cierto mensaje o de cierto recorrido que acabó con una reflexión personal.
Ahora comentabas que cada capítulo, bueno, pues comentas una serie de películas también que te ayudan a explicar lo que tú quieres contar. Y al principio, en los primeros capítulos, comentas que la película de Almodóvar, de Todo sobre mi madre, marcó completamente tu vida. ¿Por qué te marcó tanto esa película?
Sí, es curioso. En el caso de Todo sobre mi madre, es una película que se rueda, es el 99. Por tanto, el 99 es un año importante, es un año muy importante para la historia del cine. Yo creo que es el año en el que se marcan los temas y las maneras de rodar de los siguientes 25 años, o al menos los siguientes 25 años. Si uno mira en la industria del cine del último cuarto de siglo, ve que casi todas las trazas, las huellas, parten de ese 99, ¿no? De ese 1999, donde estaba, pues eso, ¿no? Matrix, como se ha hecho Malkovich, Tres Reyes, Dark City, Existence, American Beauty, Eyes Wide Shut, American Pie, y tantas otras películas, ¿no? Y entre ellas, Todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre es importante por ese motivo, porque es el año en el que muere mi padre. Por tanto, mi madre queda viuda y de alguna manera tengo que volver a Mallorca y dejar la parte de cine. Es un año, es una película que es significativa, porque es una película, nosotros en la familia trabajamos y distribuimos parte de las películas de Almodóvar en VHS y en DVD, digamos en el ámbito balear, y esa también era una película relevante. Y porque Almodóvar se ha sido parte siempre de mi vida. Entonces creo que el 99 es como ese año, yo tenía 21 años en esa época, en el 99, y es como ese fin de adolescencia, ¿no? Y al que se marca directamente, uno ya debe, la vida te dice que en ese momento yo ya tenía que dejar de ser adolescente, porque ya no podía ser más adolescente, ahora tenía que asumir las responsabilidades de que venían en el cargo de la madurez, y madurez sobrevenida, por supuesto, por el fallecimiento inesperado, en este caso de mi padre.
Después, más adelante en el libro, o sea, ¿sigues teniendo la misma sensación cuando ves, sigue teniendo ese peso de importancia la película de Todo sobre mi madre? Porque comentas después en el libro cómo varía la percepción que tenemos y la conexión con las películas, y pones el ejemplo de la película de Te querré siempre de Rossellini, y quería preguntarte eso, ¿no? Por estas películas que a veces, en el caso de Rossellini, comentas que te llegó muy, muy pronto, ¿no? Y en cambio hay películas que las vemos con 16 años, 18 años, que nos marcan mucho y que al cabo de un tiempo, cuando las volvemos a ver, simplemente no nos dicen lo mismo. Sí que guardamos un buen recuerdo y ves esa película de nuevo y sí que te entra cierta satisfacción, por la nostalgia, yo creo. Pero ¿cómo ves eso de que cada película puede tener su época o su tiempo?
Sí, mira, te seré sincero, no he vuelto a ver Todo sobre mi madre desde el 2000. Por tanto, llevo 23 años sin verla entera. Sí que en algún momento he recuperado alguno de esos momentos brillantes de Antonio San Juan, por algunas frases, a lo mejor en algunas noches con amigos, y que recuperábamos algunos de esos momentos, o esas presencias de Tony Cantó, porque al final teníamos las bromas entre amigos, pero verla entera no la he vuelto a ver desde el 99, el 2000, supongo que la volví a ver en 2000, pero sí, desde entonces no la he visto. Sí, es verdad. Yo creo que a muchos nos pasa que en algunas películas vemos a destiempo. A destiempo puede ser demasiado pronto o demasiado tarde. En el caso del libro del que hablo es de Viaggio in Italia, de TKR siempre, de la película Rossellini, que cuando un chaval tiene 12, 13 años, que era la edad de la que la vi, que sabía yo de divorcios, de fines de pareja, de fines de relaciones, construidos a partir del silencio, no de los gritos, ¿no? Uno intuye a veces el divorcio a partir de los grandes gritos, grandes discusiones o la separación. Y la separación en esa época, en los 80, era tabú en España. Tabú o casi tabú. Es decir, cuando yo recuerdo cuando tenía un amigo con los padres separados, tenía un amigo, era ese amigo el que tenía los padres separados. El resto,
sí, sí,
casi se veía como, wow, algo ha fallado mucho en tu vida. Y TKR siempre llegó en ese momento, pero cuando he vuelto a ella, y a ella sí que he vuelto mucho, de hecho la veo una vez cada 2 años como mínimo, cada visionado es una lectura nueva, vital, y descubro cosas nuevas. De mismo modo que ellos descubren, ¿no? En el momento este en el que están George Sanders y Ingrid Bergman en Pompeya, descubre los amantes calcinados, los amantes abrazados, y cada año se descubren nuevas cosas a partir de la historia de los amantes calcinados. Pues uno, yo también descubro cosas nuevas de Te querré siempre cuando vuelvo. Y creo que es bonito volver a esas películas. Y creo que es un error, y cuento en el libro ese concepto de que las películas envejecen, ¿no? Envejecemos nosotros. Las películas se rodarán en un momento concreto y debemos entender ese momento. Si las acusamos de envejecer es que creemos que las películas han sido hechas para ser vistas de la misma manera pasados los años, ¿no? La película se rodó en un momento, hay que entender el contexto de la película, el porqué en ese momento, y a partir de ahí verla. Otra cosa es que la película nos interpele a nosotros como ciudadanos del 2023 actualmente. Pues, y en ese sentido, Network de Sidney Lumet nos interpela más que posiblemente alguna de las películas de los 70 de esa época, sin duda.
En el libro planteas 3 preguntas claves en la industria del cine, que son cuánto, cuándo y por cuánto tiempo. Y aquí hablas un poco de que en tu etapa profesional, que ahí has evolucionado, se te presenta siempre, y me imagino que era en filming también, la pregunta de intentar recuperar una película que se parece, ¿no?, a una película que tuvo éxito ya en el pasado, o en cambio apostar y tener una actitud mucho más arriesgada y mucho más valiente. ¿Cómo has lidiado siempre en tus distintas etapas profesionales, cuando has vendido, cuando has comprado películas o ahora en filming, qué actitud tenéis respecto a estas 3 preguntas?
Bueno, creo que hay una mezcla, o al menos en mi caso, de intuición, riesgo y repetición. Las 3 cosas. Creo que sí. Riesgo, intuición y repetición, pongámoslo así, que sea una RIR, ¿no? Si hagamos un acrónimo. Y porque son las 3, es una combinación de las 3. Es verdad que los distribuidores nos repetimos, los editores también. Y a eso le llamas coherencia editorial, o le puedes llamar a abrazar ciertas fórmulas que te han dado éxito y te han ayudado a configurar cuál es tu identidad frente al lector o frente al espectador. Uno sabe más o menos cómo serán los libros de Acantilado, o cómo serán los libros de Blackie Books, o cómo serán los libros de Anagrama, quizás. De mismo modo que uno puede intuir parte del catálogo de Filmin. Entonces creo que eso es personalidad, y en ese sentido la personalidad la marca, por un lado, ciertos valores seguros que el público demanda y ciertas apuestas novedosas que el público también demanda. Entonces, es esa idea de el público va a sentirse acogido y a sentirse retado. Esa es un poco la doble fórmula que mantenemos. En equilibrio, no. Es muy complicado buscar equilibrios, porque al fin y al cabo, todo es un festival de cine, yo voy ahí y veo una película que me gusta mucho, o vemos una película que nos gusta mucho. Y entonces decimos, vale, ¿cómo la compramos? La queremos comprar, sí, pero ¿cuánta gente de España, cuántos otros distribuidores la quieren comprar? ¿Nos vamos a pelear? ¿Hasta qué punto nos vamos a pelear? En ese sentido, no tiene tanta diferencia un mercado de cine con un mercado de fútbol. Yo siempre lo digo, la gente me acusa de cómo banalizarlo, pero es que es cierto. Al final, queremos comprar como quien compra futbolistas, compra, o digamos, ficha futbolistas. Es lo mismo que quien ficha películas. Nos peleamos por los buenos, o por las buenas en este caso, y intentamos no arruinarnos en el proceso de adquisición.
Pero en ese mercado me pregunto un poco cómo es por dentro. ¿Es amigable el mercado? ¿O?
Es un mercado lleno de amigos. Y eso es bonito. El mercado amigable, sí, claro, al fin y al cabo, estamos trabajando en industria del cine. Repito, soy un privilegiado. Ir a un festival de cine es verdad que es dormir poco, pero estoy viendo películas. Y me reúno, sí, me reúno en sitios que no son, pues bueno, tomando un café y hablando para negociar. Bueno, es una... No creo que sea nada doloroso en ese sentido. Ir a un festival es cansado, es agotador. Para quien compra, hay tensión, por supuesto, porque estás jugando el sueldo de mucha gente en tus aciertos y errores. Y es agotador también para los vendedores, que eso es cierto, es verdad, un vendedor internacional, un agente de ventas internacional, posiblemente está 40 fines de semana fuera de su casa. Porque los festivales muchas veces acontecen en el fin de semana, por tanto es alguien que pues, verá menos a sus hijos o a su pareja, por tanto es un momento, no es nada fácil y hay mucha rotación en el mundo de los agentes de ventas. Pero hay
eso también... es parte de la diferencia, ¿no? Que comentas en el libro de no es lo mismo comprar que vender. Y tú has estado en los dos.
Sí, claro. Y por supuesto, no tiene nada que ver. Te tienes que poner los dos lados también, ¿no? Igual que otro de los casos, y ahí es una de las lecciones del videoclub, de llevar un videoclub que teníamos y que trasladamos a Filmin, es esa idea de recomendar y, por tanto, te pones en el otro lado del mostrador. Es decir, vale, ¿cómo puedo hacer que el cliente que acaba de llegar se lleve la película que yo creo que se tendría que llevar? ¿Qué mecanismos, qué herramientas de seducción? Al final es seducción. Es convencer a alguien y seducirle para que tu idea, por ejemplo, tu película, se la acabe llevando. No es fácil, pero bueno, son años de experiencia y creo que eso, así como dirigir, no tengo ni idea, sé que no lo haré nunca bien, creo que eso se me da bien.
En la presentación del libro aquí en Madrid y también en el libro comentas tu etapa por Manga, después por Cameo, después también cómo cambia por completo tu vida y te embarcas en la aventura de Filmin. Y comentas algo que me sorprendió y también aparece en el libro, que es sobre tu mirada como distribuidor, ¿no? Y cómo se ha ido de alguna manera prostituyendo a lo largo de los años. E incluso recuerdo que dijiste que ya no disfrutas, o sea, viendo películas, que tienes en cuenta todo lo que son los números y todas las cuentas, y que por mucho, pues eso, que ahora comentabas, que eres un afortunado en el sentido de que vas a festivales y estás en contacto con todo este mundo, sí que te apena un poco haber perdido esa inocencia, ¿no? En la mirada.
Sí, por supuesto, pero es parte de la... del peaje, no es un peaje a pagar, es el peaje que uno tiene que pagar cuando se dedica a esto. Y lo menciono en el libro porque no es exclusiva mía, no soy la única persona que ha lamentado esa mirada contaminada, llamémoslo así, o mirada condicionada por el negocio, y que tiene ese filtro, esa especie como de tamiz de constante de negocio. Pero pese a todo, y siendo cierto que todo aquello que veo ahora está condicionado, con los clásicos no me pasa. Cuando voy a un clásico, es como me siento como seguro, estoy bien, porque veo la película y digo, el clásico ya encontró a su público, ya lo he hecho, ya lo tenemos ahí, por tanto, no me preocupa demasiado, quedé bien y lo disfruto. Hoy por la mañana, en esas horas, pocas horas, cuando me he levantado, bueno, no tenía insomnio, y por la mañana no, hoy de madrugada, que me he puesto, que no podía dormir, he recuperado el matrimonio de Eva Braun, María Braun, perdona, de Fassbinder. Y le he disfrutado tanto, porque digo, mira, estoy ahí, me he dejado llevar por Fassbinder. Entonces digo, puedo recuperar esos placeres que me tiene clásico, me lo da.
Es como tu oasis, ¿no? Personal. Los tienes ahí para volver. En el libro, Jaume, comentas que en el videoclub eras un recomendador profesional. Era una época en la que sí que entiendo que disfrutabas más del cine que ahora. Todavía tu mirada seguía...
Qué disfrute, Alexis. A ver, claro, la gente escucha el podcast y dirá, bueno, este tipo es un frustrado. No, que va, ¿eh? Disfrute, estoy encantado de poder recomendar. Y es verdad que me lo paso muy bien cuando veo una película que me gusta, que descubro que puede funcionar muy bien. Pero cuando la estoy viendo, estoy pensando, ¿me la quedaré? ¿Y conseguiremos comprarla? ¿Conseguiremos que la gente la vea? Por tanto, es la tensión permanente de saber si esa película acabará o no en Filmin. No es nada más, pero que sé perfectamente disfrutar, ver cuando hay algo bueno delante de los ojos.
Vale. Es que también pones la frase esta de Terence David al principio del libro, que es como un poco premonitoria y por eso te quería sacar del tema, pero no quiero hundirte.
No lo hagas, estoy muy frágil.
En esa época del videoclub, Jaume, al final te pasabas a diario recomendando películas. Me imagino que ahora también por tu posición, con tus amigos, gente que te conoce, te piden muchas recomendaciones. ¿Tienes alguna clave a la hora de recomendar películas a alguien?
No, es lo que...
¿O la tenías?
Lo que siempre, bueno, de alguna manera siempre empiezo igual, es ¿cuál es la última película que te ha gustado? O sea, dime la última película que te ha gustado. Entonces eso me permitirá, de alguna manera, saber cuáles son tus gustos. Y viendo tu cara, más o menos puedo intuir el estado de ánimo en el que estás hoy o que vas a afrontar el visionado de la película. Entonces, con esos dos elementos se puede recomendar algo. Después puedes acertar o no, ¿eh? Y también depende del día que tengas. Hoy, por ejemplo, así, depende del día que tengas uno en la cabeza, estás más ágil o menos ágil en la de recomendar, ¿no? En abrir los cajones de la mente hasta que encuentres el título concreto que encaje en esa persona.
Uh-huh. En relación a esto... Al final comentas en el libro algo que ya comentamos la primera vez que hablamos, que es toda la parte del exceso de oferta, toda la parte del ruido, del marketing. Me gustaría preguntarte, en relación también al tema de la recomendación, ¿cómo crees que alguien, una persona, puede ser buen espectador o espectadora de cine hoy en día?
Con compromiso. Creo que lo que nos tiene que lo que tenemos que ofrecer una película es compromiso. Es decir, si empezamos, intentemos acabarla. Y si empezamos y la acabamos, intentemos que nuestra mirada esté en la película, no esté en otro lado. Y si está en otro lado, pararla. Y cuando volvamos a tener la capacidad para poder centrarnos en ella, la recuperamos. Pero en lugar de pensar que la película siga avanzando y nosotros estamos con la cabeza en otra parte, pues mejor pararla. Un libro, puedes pasar páginas, no tienes que leerlo. Tienes que, digamos, tienes una actitud activa frente a una obra literaria. Con una película o una serie no te pasa. Puedes tenerla de fondo y de repente pasa el episodio o te recuperas tu interés cuando llega un clímax en concreto. Bueno, uh-huh. Hay películas que esto lo soporta muy bien y otras que requieren de mucho más esfuerzo por parte del espectador. Y creo que todos, yo el primero, nos va bien de vez en cuando hacer ese esfuerzo. Creo que es necesario y que tiene recompensa. Que el cine ofrece esas recompensas al tiempo y al esfuerzo que le dedicamos y al compromiso. Ah.
Hay dos tipos de películas y de momentos para ver estas películas, ¿no? En el libro también hablas de que hay películas, y creo que ponías el ejemplo de Sherlock Holmes, que son unas películas que a ti siempre te han entretenido, te han apasionado, y después películas como directores de Bellatar, Tarkovsky, Berman, que son películas que exigen mucho más al espectador porque también te invitan, ¿no?, y te vuelcan a un viaje interior mucho más profundo.
Sí, porque los silencios, las capas que tiene la película... La poca peripecia que hay, por lo tanto tienes que trabajar también tú cuál es la evolución de toda esa obra. Sí, no es tan fácil, no requiere un cierto trabajo. El otro día leía a Félix Yazúa, creo que era Félix Yazúa, que hablaba de la dificultad que tenía la música clásica contemporánea, es decir, la música compuesta en la segunda mitad del siglo XX en adelante, digamos, los hijos de la tonalidad, o de Schoenberg, del dodecafonismo, para tener cierta presencia en auditorios internacionales, ¿no? Y como los melómanos de hoy, los que llenan las salas de conciertos, son muy reacios a escuchar en la programación de conciertos ese tipo de música. O sea, Stravinsky sí, pero todo lo que llegue a más allá de esto, pues dificultades, incluso Shostakovich y demás, pues con dificultad. Este tipo de cine también tiene esa dificultad para llegar a un público mayoritario que quizá antes podía abrazarlo con más interés. Bueno, tenemos que intentar trabajar para que ese cine vuelva a recuperar parte de su audiencia. Eso, y de ahí que Filmin tenga un papel clave, porque al menos lo ofrecemos. Aunque es verdad que los visionados después no se corresponden al nivel de esfuerzo que requiere estrenar las películas. Pero aunque no tengamos la recompensa esperada, seguiremos insistiendo en ello.
Bueno, es parte de vuestra filosofía, ¿no? Y los valores.
Bueno, eso no cederemos en el intento.
En relación a esto y en relación también a lo que comentábamos del ruido, del exceso de información, creo que comentas en el libro también que me ha parecido entender que tú no eres muy amigo de informarte demasiado antes de ver una película. Porque hace poco comentábamos en un podcast que tenemos de cine y que ya sabes que empezamos un proyecto nuevo precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el tipo de personas, ¿no? Que hay personas que sí que se informan mucho antes, hay personas que incluso después de ver la película prefieren tener un tiempo para digerirla porque es una película que te ha marcado mucho más. En cambio, hay personas que salen de la sala de cine y ya quieren comentarlo. ¿Tú cómo eres como espectador?
Yo antes era muy fan de los trailers, pero yo tenía de hecho cintas de VHS en las que montaba trailers, por tanto los grababa de una cinta a la otra y solo había trailers y me fascinaban, o incluso películas en las que hay una película de Donald Pleasence que se llamaba Terror en el cine, creo, en el que se ponían fragmentos de películas. Eso me encantaba. Y de, pues eso, en mi adolescencia me fascinaba el tema de los gossips y los anuncios de rodajes. Recuerdo comprar imágenes de actualidad dirigido por Pantalla 3 y mirar siempre desde Hollywood las cosas que te contaban. Bueno, creo, y de hecho ir a cines por ver el primer tráiler de Batman o el primer tráiler de Hook, ¿no? En el libro hablo de Hook, la película de Steven Spielberg, con la música de John Williams. Ahora me agotan un poco, la verdad. Me agota el... También es verdad que yo estoy mucho en redes y entiendo que al final es culpa mía o responsabilidad mía.
Lo afirmo.
Sobre exponerme al menos en Twitter y en Instagram. Pero es verdad que acaba siendo agotador el ruido estas semanas con Barbie y con Oppenheimer. Pues cada teaser, anuncio de teaser, anuncio de tráiler, cápsula, promoción... acabas agotado. Yo personalmente acabo agotado. Entonces creo que se pierde cierto misterio. Y el misterio es decir que vas a una película ya muy condicionada por todo lo que han opinado antes que tú, todos aquellos que la han visto. Esa ansiedad de saber qué dicen las primeras críticas. Pues mira, no quiero ser nada de las primeras críticas, ya seré yo el primero que la vea. Que eso no tiene necesariamente que ver con los spoilers. Creo que a veces se confunde una cosa con la otra y creo que de alguna manera son cosas diferentes.
En el libro hay un capítulo que me gusta mucho y también comentamos una parte en el anterior podcast, que es que desde Filmin y tú personalmente habéis ido al Ministerio de Cultura, habéis ido a escuelas y habéis intentado también acercar el cine a los más jóvenes. Y ahí está el proyecto de Filmin Times, que creo que era un proyecto que a ti personalmente te tocaba un poco la patata. Esa es una de tus asignaturas pendientes, ¿no? Porque me acuerdo que también lo comentaste en la presentación del libro.
Sí, pero es que sea mía, es del país. O sea, creo que es una asignatura pendiente de país, esa idea del el desprecio institucional al cine. El cine en la parte curricular educativa no tiene ningún tipo de peso, ninguno. Creo que en nuestra vida el audiovisual tiene muchísima importancia. Entonces, bueno, que los ministros, no sé qué saldrá de las elecciones venideras, no sé qué reforma educativa llegará, y no sé, pero intuyo que en la nueva iteración de esa reforma veo difícil que el cine siga teniendo encaje porque, bueno, está ahí como el entretenimiento, algunos para hacer bandera, pues para defender, para hacer política de ello, pero no con un proyecto cultural vital real de país. Ojalá no suceda así, pero eso es un poco donde estamos ahora. Y Filmin Times, como cualquier otro proyecto formativo sobre audiovisual, que hay muchos en España y muy buenos, de hecho, Cineman Course, Cero en Conducta y demás, que hay en Madrid o en Barcelona, Drag Magic, pues tienen dificultades enormes. Es un despropósito. No sé qué pasa. Pero al final vemos a cantidad de adolescentes pasando horas y horas en TikTok o en Instagram o en Twitch, creando realidades audiovisuales de su propia vida, o sea, construyendo relatos audiovisuales de su vida sin ningún tipo de formación. Y más allá de la cosa autodidacta, bueno, es importante tener una formación, no para hacer mejores vídeos, para entender ciertas teorías de la imagen, ciertas cosas básicas de la imagen, del mismo modo que tenemos ciertas nociones del lenguaje escrito. Y nos enseñan al sujeto, al verbo, al predicado, a construir frases, a construir oraciones, pues que ahora estamos construyendo el discurso, lo construimos con imágenes. Y nadie nos está enseñando nada sobre las imágenes. Creo que ahí hay una falta clara.
Y más allá de esto, ¿crees que el cine... O sea, ¿ves al cine como una herramienta educativa?
Pero lo ha sido para ti y para mí. No, ¿cuántas cosas hemos aprendido del cine?
No, pero hay críticas. ¿Eh? Hay gente también que dice que no debería serlo.
Sí, claro, entiendo. Que no debería... Pues lo dirá alguien que viva en el mundo de Canino, encerrado en una casa. Pero por supuesto que nosotros nos hemos formado y hemos entendido ciertas cosas a partir del cine. O el holocausto no tuvo una conciencia, el público mundial no tuvo una conciencia mucho mayor a partir de la lista de Schindler o a partir de la serie de Meryl Streep, por ejemplo, o a partir de Shoah, de Clone Lanzmann, en algunos momentos. Pues claro que el cine, como la literatura, tiene un peso extraordinario en la educación de las personas, en la formación de las personas. El cine más, porque llega más gente, porque es más fácil de ver que leer un libro. Pero vamos, quien cuestione eso debe vivir encerrado en una casa. Otra cosa es que el cine, pues uno diga, pues no debe ponerse en los colegios. ¿Por qué no? ¿Acaso las películas no nos ayudan a entender mejor el mundo? ¿Para un lado o para otro? ¿Acaso no es interesante o relevante ver El Nacimiento de la Nación o ver Intolerancia o ver el Olimpia, por ejemplo, El Triunfo de la Voluntad, o ver El Acorazado Potemkin o ver una película de Rossellini, Germania no Zero, por ejemplo? Pues claro que es relevante. y debería ser materia de obligada, porque es una manera fascinante y muy útil de entender ciertos momentos de la historia. La historia contemporánea se entiende muy bien a través del cine. Y ayudaría a complementar muchas de las lecciones que los profesores de historia dan en clase. Muchas.
¿Y qué opinión te merece el tratamiento por parte del gobierno? Bueno, ahora lo estabas comentando en relación al apoyo educativo y a la introducción del cine en las escuelas, pero también al mundo del cine, todo lo que son ayudas, subvenciones, iniciativas. Ahora hace 2 semanas se ha aprobado esta ayuda para que las personas mayores de 65 años puedan ir al cine. ¿Qué te parece?
Que no hay una política clara. Primero, hay que afianzar un relato. El cine tiene apoyo público aquí y en cualquier parte del mundo. Desde Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido o a Alemania. En todas partes del mundo hay un apoyo público notable y muy considerable y sólido. Y sin vinculación, con los políticos gobernantes del momento. Porque todos ellos entienden que el cine es una industria, es parte del tejido industrial del país y, por tanto, como otros tejidos industriales, tiene una serie de apoyos, incentivos, desgravaciones o ayudas directas, como todos. Esa es la primera base en la que, de alguna manera, los políticos de todos los partidos deberían ya quitarlo de la ecuación del debate. La segunda, el segundo elemento diferencial es... Bueno, que los políticos... uno, la parte de industria, dos, la parte de lo que decíamos de una construcción del tejido cultural, de que el cine por un lado es industria, pero por otro es cultura. Y nos ayuda a explicar mejor cómo somos como país, a explicarlo mejor, para entendernos mejor a nosotros y para que otros nos entiendan mejor. Otros, digo, los otros países. Creo que eso es clave. El cine nos ayuda a entender mejor a otros países, por ejemplo, de la Unión Europea. Y de ahí que haya tanto esfuerzo por parte de Bruselas, el Parlamento Europeo, en darle al cine la importancia que sin duda merece. Porque porque el cine tiene puentes, no barreras. Creo que eso es un hecho clave. Y el resto, pues bueno, estamos en momentos donde se hace política de todo y veremos qué sucede pues, si hay en el nuevo gobierno, si hay Ministerio de Cultura o no hay Ministerio de Cultura, qué papel tendrán y qué apoyo tendrán a nivel de las subvenciones, sin duda.
Regresamos al libro, al Jaume Ripoll, más joven.
Es una de los ojos del principio de la entrevista, por lo tanto, fantástico.
Una de cal y otra de arena. En el momento en el que decides abandonar todo, después de una experiencia profesional ya vinculada al cine, también por ese vínculo que tienes familiar desde bien pequeño, decides abandonar esa carrera profesional, el vínculo que tenías con tu familia, el vínculo que tenías también con tu isla natal, y decides venir a Barcelona para estudiar cine en una escuela que está recién estrenada. ¿Por qué tomaste esa decisión en ese momento, ese cambio de rumbo?
Bueno, siempre había estado vinculado al cine. O sea, yo era hijo de videoclubs, me había criado en videoclubs y pues eso, cuando tienes 18, 19 años, estaba estudiando informática, estudiaba informática creyendo que yo podía hacer renders. Era la época de Toy Story 1, por tanto, estaba en esa época como soñando que iba a trabajar en algún momento haciendo renders de renders animados en 3D, con 3D Studio, y me di cuenta que se me daba fatal. Se me daba peor de lo que después me di cuenta que era el tema de dirigir. Y se cruzó por mi camino un compositor de bandas sonoras en catalán y en una conferencia anunció que se había creado una escuela de cine en Barcelona. Y yo es que ni sabía que existían esas cosas. En Mallorca que no había ni filmoteca, que iba a pensar que existían escuelas de cine. Y que la escuela de cine no tenía titulación universitaria, era diplomatura. Y eso era un problema para mis padres, porque era esa idea de si eres licenciado podrás ser funcionario, su concepto, profesor. Y encima era una escuela privada y era cara. Y de alguna manera les convencí para que aceptasen mi sueño de poder estudiar cine. Pero iba con toda tal ingenuidad, iba sin saber muy bien qué iba a hacer. Yo creo que, no había rodado nada en mi vida. Había escrito, pero rodar. La cámara tenía así para rodar en casa, pues eso, algunas cosas de teatro y demás, pero era más que amateur. Y es verdad, ¿por qué? Porque el peso del audiovisual para un chaval de 19 años en el 96, 97, no tenía nada que ver con el peso audiovisual de un chaval de 2023. Nada que ver, nada. Hoy todos grabamos películas y stories. Uh-huh. En el 97 tienes que tener una cámara, pasar al ordenador, montarlo, era complicadísimo. Y estudié, recuerdo ese momento, el Partido Socialista tenía una propuesta, la ley, desgrababan, por tanto, cuando pagabas una matrícula a universidad privada, creo que era 25 o 30% te desgrababa de la matrícula, y eso me permitió a mi familia pues, poder afrontar el pago de la universidad privada. Después eso creo que el Partido Popular lo cambió al tercer año de legislatura. Y así fue. Y estudiando en el SCAC me di cuenta, en el libro lo pongo, ¿no? Don Bieloyer vino un día el profesor de Martin Scorsese, un hombre, un judío de 80 años, el fenotipo que uno puede pensar en cuando uno describe así, un señor mayor, un experto, un gran profesor de Scorsese, repito, y vino y nos dijo lo primero que llegó a clase a estudiantes de dirección, éramos 12 o 11 estudiantes de dirección en SCAC, y nos llevamos tercero de carrera, debía ser eso, sí, tercero de carrera, enseñarme lo que habéis hecho. Y claro, empezamos a enseñar los cortos, y se empezó a cargar uno tras de otro y todos poníamos excusas. No, es que ese día nos llovía, es que la máquina se rompió, es que el actor tenía no sé qué, es que no pude contar no sé cuántos, es que nos faltó. Y nos quedaba mirando, siempre repetía lo mismo. Don't be a lawyer. No seas abogado, no te defiendas de esta manera, porque cuando se estrena una película no estarás en la sala de cine para defenderte delante de cada uno de los espectadores que la vaya a ver. Esa fue una lección vital y que me llevó a mí a concluir que no quería ser abogado, pero tampoco quería ser director. Entonces acabo en otros que era la distribución.
Tuviste a tu propio Risto Mejide, ¿eh?, en aquella época.
Bueno, Risto Mejide, sí, exacto, lo que siempre un poquito más seco. Digamos era menos florido el verbo que utilizaba.
¿Estuviste en el 97? ¿Empezaste en el SCAC?
96.
Y estuviste allí 2, 3, 4 años.
Cuatro años.
Pues sabes que debimos, bueno, seguro, coincidimos en tiempo y espacio en aquella época. Yo estudié en los Escolapios de Sarriá desde el 93 hasta el 2008. Entonces, yo sabía que estaba aquella escuela, de hecho veíamos a las personas, estabais aquí en aquel edificio a la derecha, tal, ahí en aquella escuela.
Estaba lleno de animales disecados.
Sí, exacto. Entonces debimos coincidir, seguro, o sea, en espacio y tiempo.
Tenemos que recuperar. Eso, si hubiésemos tenido las grabaciones de esas, seguro que a lo mejor había algún vídeo en el que coincidiésemos tú y yo en el mismo plano.
Puede ser.
Móvil, pero como no había móviles que grabasen en los 90, finales de los 90, es más complicado.
Puede ser. En relación a ese momento en el que te diste cuenta de que o no querías o no servías para dirigir, ¿cómo fue ese proceso de autoconocimiento? Porque al final, como todos en la vida, a veces tomamos decisiones complicadas. Me imagino que en ese momento para ti fue una apuesta, porque abandonaste ya, de hecho, tu casa. ¿Cómo fue el volver un poco hacia atrás, ¿no? O asumir el oye, mira, tal vez el ideal que tenía, el sueño que tenía, no es y tengo que ahora que retomar mi vida. ¿Cómo fue esa vuelta?
Podría decir que no tuve elección, pero que quizás sí la tuve. O al menos yo durante muchos años creí que no tuve elección. La muerte de mi padre, básicamente, en Mallorca. Yo estoy estudiando en Barcelona, eso es el año 99, hago tercero de carrera. Vengo a hacer algunos videoclips, un documental sobre Gil de Viedma. Y fallece mi padre en abril del 99. Y en ese momento entiendo que donde debo estar es junto a mi madre trabajando en los negocios, manteniendo los negocios de mi padre, que al final eran la distribución en VHS y después en DVD de películas de Manga Films y los videoclubs, y regentar los videoclubs que tenía mi padre. Y no lo dudé ni un minuto. E hice cuarto de carrera, combinando Mallorca con Barcelona, y fue muy duro la experiencia. Y supongo que ese cuarto de carrera, la dureza de tener que viajar, constantemente cambiando de ciudad, trabajando en Palma y estudiando en Barcelona, el peso de la pérdida, y el ver que tampoco era tan bueno yo ni me sentía tan cómodo dirigiendo, acabó determinando que no servía para eso y me fui a Mallorca. Los primeros años fueron difíciles y podía albergar algún tipo de, me criticaba, ¿no?, a mí mismo, decir, ¿estás seguro de que estás, eres un perdedor? Esa idea de a veces que uno le viene, ¿no? Eres un perdedor, eres un loser, no has hecho lo que hacen tus colegas, J. Bayona está triunfando haciendo mis vacaciones, Quique Mayo está triunfando haciendo no sé qué y tú no haces nada. Bueno, pero yo creo que fue un año y medio y después lo acabé olvidando y porque me centré en el mundo de distribución y ya está. Y cuando creía que mi etapa mayor que estaba, digamos, acabándose, Juan Carlos Tous, que es según el como de ángel de la guarda mío, me rescató y me llevó a Barcelona para empezar a trabajar en Cameo, que era una compañía de DVD que justo acababa de fundar en 2004.
¿Qué tan importante, Jaume, fue la figura de tu padre mientras estaba y mientras no estaba? Porque es algo que recuperas en varias ocasiones en el libro. Y después también de tu padre profesional, que hablas en el libro en este caso, que es el que te rescata de Cameo y te invita al proyecto de Filmin.
Sí, bueno, en el caso de mi padre, yo tuve la suerte de compartir con él todas las aficiones de, pues, la afición más importante, que es el cine, también el tenis, ¿no? Sí, es una...
¿Lo juegas al tenis o...?
No, que va, he dejado de jugar y mira, yo jugaba muchísimo. Mi padre, de hecho, murió de un infarto jugando a tenis. Y yo jugué hasta los 28, 29 años, bastante, como dos o tres veces por semana. Y después en Barcelona, cuando volví a Barcelona, no había pistas al lado de casa, era muy complicado, tenías que ponerte un litio a clubs. A mí me gustaba siempre jugar en tierra batida, porque teníamos al lado de en Mallorca, cerca donde vivíamos, unas pistas de tierra batida muy, muy buenas. Y en Barcelona muy complicado jugar en tierra y básicamente acabo dejando...
Bueno. Don't be a lawyer, Jaume, don't be a lawyer.
No, ahí sí. En serio, si hubiese tenido pistas ahí, es que claro, yo no tengo coche en Barcelona, no tengo coche en Barcelona. Y estaba súper lejos, era un cristo. O sea, si hubiese tenido a 10 minutos el tenis de mi casa, seguro que hubiese ido jugando porque me encantaba. Y ahora ya he olvidado, seguro que, bueno, hará 7 años, 8 años que no cojo una raqueta, tranquilamente. Sí, bueno, lo echo de menos. Ahora tendría que volver a ponerme, pero a lo mejor en algún momento me vuelvo a poner. Y no, y más allá del tenis y del mundo del cine, por supuesto, compartía con mi padre. Curiosamente, con Juan Carlos Tous, que hablabas antes, que es la persona que trabajaba, que era el jefe de mi padre en Manga Films, que fue mi jefe en Cameo y ha sido mi socio en Filmin, por tanto, digamos, mi padre laboral, también nos unen las dos cosas, el cine y el tenis. Y cuando empecé a trabajar en Manga y fuimos a jugar un par de veces a tenis Juan Carlos y yo juntos, pero éramos un desastre jugando juntos y por tanto dejamos de... no volvimos a jugar. Él sí que siguió jugando más años, tiene 18 años más que yo, Juan Carlos. Y sí, he tenido la fortuna de eso, de que se han relevado, ¿no?, uno y otro. Y la fortuna no, la desgracia, pero digamos que he tenido la suerte de poder conocer a alguien como Juan Carlos, que me ha acogido y me ha dado toda la confianza para poder crecer a su lado. Eso no es fácil, es un acto de generosidad que muy poca gente está dispuesta a hacer en este país, sin duda.
¿Lo tuviste claro cuando te vino con la propuesta de Filmin? Porque antes comentabas al principio de que tú has sido testigo de ese cambio de lo físico, ¿no?, a lo digital. Él te vino y te... Tengo una idea, ¿no?, pero está en el mundo online. ¿Cómo fue esa etapa?
Maravillosa. Eso lo recuerdo con mucho cariño. La etapa de hacer dossiers, el 2006, era esto, el verano del 2006, con muchísimo cariño. Y no tuve ninguna duda. Estaba convencido, absolutamente convencido que un modelo online iba a funcionar. Al principio creía que nosotros seríamos capaces de hacerlo, después empecé a dudar. Y finalmente tenía la convicción que sí que teníamos un espacio muy concreto. Y fue muy bonito. De esto... sí que tengo el recuerdo con muchísimo cariño esos primeros años, el primer año sobre todo, esos dossiers, porque los ingenieros estaban en Valencia y íbamos a Valencia a hablar con ellos. Recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, es verdad, es muy bonito. Era un tipo de presión diferente porque tampoco la expectativa no era muy alta, pero sí. Y mira que el año pasado cumplimos 15 años desde que se fundó la compañía en 2007, porque en 2006 tuvimos las ideas, pero en 2007 fundamos la SL. Llevaba mucho tiempo sin pensar en esos primeros meses y los recuerdo con muchísimo, muchísimo afecto.
Te tuvisteis que convertir, o os tuvisteis que convertir, sobre todo los fundadores, en empresarios, ¿no? Más allá de ser empresarios en el mundo del cine, sí que explicas en el libro toda esa etapa, que yo la puedo entender, porque también soy consultor de rondas de inversión, de financiación, de estar, ¿no?, de necesitar dinero para seguir adelante, porque crees todavía en tu idea, en tu proyecto, de que va a salir bien. ¿Qué aprendizajes tienes de toda esa época?
Muchos, creo que... es que eso, bueno, yo desde luego no sabía nada en el año 2005-2006 que iba a saber yo de empresas. Sabía que era el RPF y el IVA, vamos, mi conocimiento básico de empresa. Yo no estudié SADE ni ESE, ninguna empresa de ninguna universidad de economía. Juan Carlos tampoco, y en ese sentido, yo siempre digo, abjuro del concepto autodidacta. Uno no es autodidacta, uno se forma a partir de o en universidades o a partir de la gente que le rodea y que generosamente comparte su información y su conocimiento. Y yo he aprendido muchas cosas de los socios que hemos tenido en este viaje, en Cameo, en Manga y en Filmin, de distribuidores, y también de los, pues eso, los asesores económicos, de los fondos de inversión, también aprendes de ellos, ¿no? Y lecciones hay muchas, pero al fin y al cabo creo que la más clara es que cada empresa tiene su universo y, no, y aplicar fórmulas de una a otra, pues creo que no tiene poco sentido. Y es que en el libro digo, pongo algunas cosas, ¿no? Pues es verdad que creo que es mejor tener, ser tres socios que dos, porque en tres siempre hay un desempate y por tanto de alguna manera es más fácil que las reuniones acaben, no se bloqueen, sino acaben avanzando. Que es importantísimo que cuando uno monta una compañía tenga un protocolo. Y esos protocolos de entrada y de salida, que ahora parecen muy obvios, conozco muchísimos compañeros míos y colegas que han montado empresas con amigos y que han acabado fatal, y como no tienen ningún protocolo de salida, un protocolo de socios, eso se queda en bloqueo y acaba la compañía pues, desapareciendo por falta de protocolo. La importancia de redes, y sobre todo no de redes per se, sino de redes, por supuesto, sino el conocimiento de cómo se gestionan esas redes, ¿no? Más allá de tuitear o postear o subir una historia, qué significa, cómo funcionan los anuncios. Y que ahí hay un trabajo de conocimiento para maximizar la inversión. A veces gastamos mucho porque gastamos mal. Y gastar bien significa primero formarte, por tanto, invertir en conocimiento, en aprendizaje, y después invertir en promoción. Y a veces hay compañías que son poco proclives a formar a los empleados, a los trabajadores. Y es uno de los errores capitales. Y hay otras cosas que he descubierto con Juan Carlos. Y, por supuesto, ser muy generoso con el equipo. O sea, dar libertad y autonomía a los equipos. Y eso, en eso sí que, en Filmin, al menos todos los equipos tienen autonomía y libertad total para hacerlo y la confianza para que lo lleven a cabo, sin duda.
¿Cómo es hoy en día Filmin como empresa, Jaume?
Una empresa de tamaño medio, con 80 trabajadores, que lidia con el crecimiento, con las expectativas y con el teletrabajo. En ese entorno estamos ahora, básicamente. Sí, son esos tres elementos que los que tenemos que combinar, ¿no? Las expectativas que tienen los suscriptores con nosotros, la industria con nosotros, los fondos de inversión con nosotros, los propios trabajadores con la empresa, la gestión de crecimiento, el ver en el entorno en el que estamos, de plataformas globales que están en cierto estancamiento en cuanto a la parte de facturación y cómo estamos nosotros en crecimiento, y en el teletrabajo, que por supuesto eso facilita mucho el día a día de muchas personas, pero hace más complejas las relaciones en la empresa, ¿no? Porque es verdad que el 2D funciona, pero hay otras cosas que necesitamos la parte presencial. Y bueno, en esa ecuación, con esas tres variables, nos tenemos que ir moviendo para que al final salga un resultado positivo.
En el libro comentas que en ese tránsito de lo físico a lo digital hay una cosa que se pierde, y creo que lo comentas apenado, que es la película, ¿no? como objeto, como cosa, y lo comparas con el tema de los libros, ¿no? Que la gente está como muy contenta de disfrutar y de mostrar todas sus librerías, y que si realmente el libro sigue siendo un objeto de valor, el cual te gusta tocar, el cual te gusta oler, pero en cambio con las películas no ha pasado lo mismo. Me gustaría preguntarte un poco por esto y sobre todo también cuál es tu experiencia personal. Tú sigues atesorando también una biblioteca de películas. ¿Crees que tiene sentido hoy en día seguir comprando películas con todo el contenido online?
Sí, yo no compro películas. De hecho, en Palma, en Mallorca, tenemos la habitación de las que hablo en el libro, de las películas de VHS que conservaba mi padre, la mantenemos, la guardamos, pero es casi un homenaje, un tributo, casi es una obra de arte, porque lo que hay ahí que tenga un valor más simbólico que efectivo en cuanto que no vemos las películas en VHS. Yo compraba muchísimos DVDs, pero muchísimos, y Blu-rays, llegué a tener, no sé, 5.000, 6.000, pero los vendí y los regalé casi todos. Me deben quedar unos 300, 400 en casa. El resto, en cada mudanza de cambio de casa, pues iba desprendiéndome de muchos, porque básicamente estaban en plataformas y los tenía allí y no los acababa viendo. Después el reproductor de DVD o de Blu-ray se estaba roto, y de hecho no tengo las películas, pero no tengo reproductor. De verdad, el día que quiera, pues compro uno, no son muy caros y se puede comprar uno, pero curiosamente, se rompió el reproductor y no he comprado otro, porque hará, no sé, 2 o 3 años que no pongo una película en casa en Blu-ray. ¿Tiene sentido que sigan existiendo? Por supuesto. Entiendo que haya compradores y que haya gente que entienda que el formato físico tiene más calidad que las plataformas online y que quieran comprar Blu-rays o en ultra definición, en 4K, si hay espectadores, y los hay a nivel mundial, que eso se pueda mantener. Es verdad que es residual frente a lo que llegó a ser. Y en cuanto a la apreciación, estoy absolutamente convencido que es así, que cuando uno entra en una casa de alguien que está llena de DVDs, dices que friki, cuando está llena de libros, dices que culto. Esa percepción mantengo que es así en muchos casos.
Para ir terminando, me gustaría destacar en primer lugar una película que yo no la había visto y la he visto también gracias a ti, que aparte comentas que es uno de los objetivos de tu libro, que si la gente pues lee el libro y ve películas, ya estarás contento. Que es la de, bueno, dices que es tu película favorita y es, no la acabo de entender, pero como que es la película con la que te presentas a SCAC, que es la película Dublineses.
Sí, Dublineses es mi película favorita y lo será siempre, creo yo.
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque tiene todo lo que me gusta en la vida, básicamente. Porque es una película que habla del paso del tiempo, habla de la familia, de política, de arte, de relaciones sentimentales, del cambio de un cambio de tiempo. En el caso de Dublineses, del siglo XIX al siglo XX, es ese cambio de época, un cambio de momento muy concreto, que es un cambio de momento bastante parecido, que tiene ecos, tiene resonancia con el que estamos viviendo en la actualidad. Porque habla del placer de estar juntos alrededor de una mesa, por tanto comiendo juntos. Es algo que me encanta a mí, estar en esas grandes comidas familiares, no tanto de familia, porque en familia solo somos pocos, pero sí entre amigos. Y pues eso, ¿no? Es la idea esta de... Y Dublineses tiene eso. Y tiene también algo de... Bueno, tiene mucho de fin de algo. De hecho, es la adaptación de la obra original, se llama The Dead, Los Muertos, y habla de eso, ¿no? De la existencia. Todos esos elementos, más la importancia de la música, la bellísima música que hay en la película, a mí me fascina. Y encima nieva. Y a mí las películas donde nieva y donde llueve me vuelven loco. Entonces, tiene todo lo que yo quiero en el cine. Y dura 75, 80 minutos. Y encima es corta, es que es perfecta.
Bueno, sí, sí.
10 sobre 10. Esas cosas que ponen ahí 10 out of 10, pues lo mismo. Yo 10 sobre 10.
Ahora que hay tanta gente queja con la duración de las películas, es una película muy, muy corta. Después te quería también sacar un tema que ha tenido bastante revuelo a raíz del libro y de tus declaraciones, y aparte lo he escuchado también en algunos programas de radio, algún filteo también con algún crítico, que es todo el tema de los clásicos, Jaume, que reconoces... Sí, sí, en alguna tertulia ha sacado y comentarios de Garci, Boyero y tal. ¿Qué te pasa con qué te ocurre con los clásicos?
No, con los clásicos no, me encantan los clásicos. No.
Bueno, con algunos clásicos. No, por ejemplo, comentas que no has visto Lo que el viento se llevó.
No lo he visto, no, es verdad, sí. Algún día era una performance. Y, ¿para quién? Para acabar de desmontar esa idea. Bueno, desmontar no, echar por tierra ya esa parte. Sí, no he visto. Lo he visto porque no pasa nada por no verlos. Y porque de alguna manera explico en el libro esa idea de no de o anuncio 10 películas que no he visto, 10 clásicos importantes que no he visto. Y lo digo porque a veces tengo la sensación que la industria, estamos como los que trabajamos en la industria, la gente del cine, que le gusta el cine, está como a los que no han visto tanto, no los interesamos por la seducción, sino por la obligación. Ah, es que no has visto, tienes que ver. Debes ver. Ah, ¿de verdad que no la has visto? Eso no es, creo que no es la manera, que hay otras maneras, otras aproximaciones más interesantes para poder, o atractivas para poder seducir o llevar a un no espectador a que devenga espectador de un tipo de película concreto. Y, por otro lado, tenemos que aceptar que no vamos a ver todas las películas que se han hecho y, por tanto, el espectador tiene que sacrificar, por tanto, tiene que elegir, por tanto, tiene que sacrificar a cosas que no verá. Y es mejor ver menos y ver mejor. Esa es un poco una reflexión que hago en el libro. En lugar de estar pensando constantemente, no he visto esto, voy a verlas todas de gol. Esa semana voy a verme 8 de... Pues a lo mejor no tengo el momento para verme 8 películas de Douglas Sirk esa semana. Y de repente pasan las semanas y aquellas películas de Douglas Sirk o de Fassbinder, que hemos hablado de Fassbinder hoy, que tenía por ver, pues no las acabo viendo. Bueno, y estar ahí y no me enorgullezco de no haber visto las películas estas, en absoluto. Pero es una decisión que he tomado y la comparto con el lector, sabiendo que a él posiblemente también le queden muchos otros clásicos por ver. Porque a mí alguien que me diga, ah, no he visto Campanas a medianoche, o tú que hablas, ¿no, Alexis? Decías, no, no he visto Dublineses. Y yo te podía decir, ah, ¿cómo no has visto Dublineses con lo maravillosa que es, que explica directamente lo importante que es la carrera de John Houston? Pues para mí Dublineses es más importante que yo, por ejemplo. Entonces, eso va a según afinidades personales de cada uno.
Uh-huh. Hombre, yo también tengo claro que hay que diferenciar entre el contexto. No es lo mismo el cine que has visto tú que he visto yo. Entonces...
A lo mejor te sorprendo y he visto tú mucho más
no, que yo. No seas modesto. Para acabar, Jaume, me gustaría un poco del libro, que al final hablas de tu viaje hasta el día de hoy, lo acompañas con las películas que te han acompañado y que te han servido también para ti, para crecer como persona. Me gustaría preguntarte sobre cuál es el aprendizaje, si tuvieras que destacar uno hasta el día de hoy, del Jaume personal, espectador de cine, cinéfilo, y el Jaume profesional. Y después también, ¿dónde te ves de aquí unos años? Como amante del cine, como cinéfilo, y después también como empresario del cine. ¿Cuál crees que es tu camino a medio plazo?
No lo sé. El viaje que he hecho es, bueno, como supongo que el de muchos, ¿no? Primero es un viaje de aceptación. De aceptación a uno con lo mismo, con los defectos que tienes, con las limitaciones que puedes tener, intentando encontrar ciertas virtudes que te puedan permitir, pues eso, ¿no? Sentirte trabajar en aquello que se te dé bien. También creo que en ese viaje el entender que es muy complicado y esos viajes se puedes hacer solo, que tienes que hacerlo acompañados. Acompañados significa, pues eso, ¿no? Contar, implicar, compartir y aprender de un equipo. Y eso no es fácil. Lo he aprendido mucho lo que decía antes de Juan Carlos y de José Antonio y de mis socios. Esa idea de la generosidad en la aceptar decisiones, opiniones que pueden ser, no ser la mía. Eso es parte del viaje, sin duda. Lo tengo muy claro. El ser constante, obstinado. Esa idea de no suelto esto hasta que funcione. Un poco la lección de Filmin o la lección de Atlántida fue esto, no desfallecer tan pronto, no dejarlo a las primeras de cambio o seguir. Si es un elemento en el que creemos, sea Filmin Times, sea Atlántida o sea Filmin, ¿no? Como ejemplos muy claros. ¿Y dónde me veo dentro de unos años? No lo sé, la verdad, no lo sé. Por supuesto, me encantaría seguir trabajando en lo que estoy haciendo ahora, en estos retos, en Filmin y en Atlántida. A lo mejor, pues eso, ¿no? Con 45 años, algún reto nuevo también vendría bien. Pero ya
¿Seguirás escribiendo o no? Porque me parece recordar algo de la presentación del libro, que te habías guardado alguna cosa.
Sí, pero eso dependerá del editor. Si Gonzalo tiene a bien plantearme una segunda parte del libro, pues a lo mejor en algún momento lo hago. Pero eso sé, para mí el libro deja de ser una pequeña cosa que haría durante un año, ¿no? Como objeto de dedicación vital, no me veo escribiendo, no tengo el talento para hacer eso. Pero sí, supongo que sí, trabajar con retos profesionales. O sea, mi idea siempre he tenido retos en los últimos 15 años y ojalá pueda seguir teniendo los próximos 15, que son los, digamos, los últimos años buenos que pueda tener a nivel profesional, los siguientes 15, pues ahí tengo que verlo. Ver cómo continuará Filmin y cómo continuará Atlántida, sin duda.
¿Y como espectador?
Como espectador yo creo que seguiremos iguales. A mí esa idea, esa obsesión me inquieta o ver cuál será el papel de la inteligencia artificial en todo este proceso. Bueno, me inquieta, me inquieta en una parte vital de humanidad y después me produce intriga, ¿no? El ver qué aplicaciones tendrá en el mundo del cine. Pero más allá de esto, creo que como espectadores seguiremos igual. Nos interesarán las mismas cosas, porque nos han interesado las mismas cosas durante todo el tiempo. No ha cambiado nada en los últimos siglos. La manera de contar historias más o menos es la misma. Una la leíamos, otra las veíamos. Pero es que es lo mismo. Estamos igual. Muchas revoluciones que queramos, revoluciones de contar, de cómo ha cambiado, sí, la manera de rodar y la manera de distribuir. Pero la manera de contar, no. Uh-huh.
Bueno, querido Jaume Ripoll.
El hombre que no duerme.
El hombre que no duerme, pero que se mantiene joven como cuando estaba en los Escolapios de Sarriá. Que has escrito Videoclub, las películas que cambiaron nuestra vida. Gracias por compartir un rato conmigo. Aprovecho también para invitarte a jugar a tenis un día en Barcelona, que yo sí que conozco unas pistas accesibles, que no te hace falta ser socio de ningún club.
Antes, porque tampoco no quiero ser humillado de forma ahí contundente, por tanto, que entrenaré un par de días antes. Déjame unos días. Quedamos un día y entrené un mes antes para poner un poco a punto.
Te pasaré la dirección para que te entrenes un poco antes, pero no, fuera bromas, ha sido un placer, Jaume, tenerte aquí de nuevo y bueno, si te animas a escribir otro libro o tienes tiempo, que eso creo que no tienes demasiado tiempo, pero ojalá volvamos a hablar aquí en el futuro.
O para tu podcast siempre tengo tiempo y para ti también, o sea que claro, encantado. Queda pendiente la partida y el regreso.
Eso, está aquí grabado. Muchas gracias, Jaume, hasta la próxima.
Bien, un saludo y gracias.
Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast con Jaume Ripoll sobre su libro Videoclub, las películas que cambiaron nuestra vida. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al hablarlo y al hablar con Jaume, y sobre todo también que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradecer especialmente a Jaume y a su editorial Penguin Ediciones B por su tiempo, por compartir con nosotros también su experiencia y por ponerlo todo muy fácil a nivel de gestión. Ha sido un placer tenerlo de nuevo como invitado y si saca un nuevo libro lo tendremos en el futuro seguro. También quiero dar las gracias a toda la comunidad de Humanistas Sin Complejos, a vosotros que nos seguís y nos apoyáis cada día. Este es un camino difícil y muy laborioso, y sin vosotros este podcast no sería posible. Espero, por lo tanto, que podáis seguir escuchando estos episodios, estas charlas, y sobre todo también que lo compartís para ser cada día unos pocos más. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat y que podéis visitar su página web fermat.ws y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram. Os podéis suscribir también a los boletines de Substack, donde comparto una parte de un proceso un poco más personal y creativo. Podéis disfrutar de ese proceso conmigo. Y por último, os invito a disfrutar también de todos nuestros podcasts pasados y futuros en las distintas plataformas de distribución. Tenéis todos los enlaces con toda la información en la descripción de este episodio. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Humanistas Sin Complejos.
Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos.